Radio Praga Noticias.
Babiš asistió a la cumbre de los países europeos y China en Dubrovnik. Fotógrafo checo vuelve a clasificarse en la sección de deportes de World Press Photo. Récord del nadador Tomáš Franta en los 100 metros espalda. El primer ministro checo Andrej Babiš asistió a la cumbre de los primeros ministros de Europa Central y Oriental y de China este viernes en Dubrovnik, en el marco del mecanismo de cooperación 16+1. En la cumbre, Babiš criticó la fragmentación de la política de exportación del país, refiriéndose a las estrategias de las agencias Czech Trade, Czech Invest y Czech Tourism. El primer ministro estuvo acompañado por un grupo de más de 20 empresarios checos que participaron en el foro de negocios y mantuvieron conversaciones individuales con socios chinos. Babiš ya se había reunido con el primer ministro chino Li Keqiang el pasado jueves. Después de la reunión, sostuvo que la inversión china en la República Checa aún no estaba en un nivel satisfactorio. En la República Checa comenzaron este viernes los exámenes de ingreso a las escuelas secundarias. Cerca de 90.000 aspirantes se han inscrito en los exámenes, lo que es un incremento de 2.500 comparado con el año pasado. Esto se desprende de los datos de la organización CERMAT. Cada alumno que quiere ser admitido a una escuela secundaria tiene que aprobar exámenes uniformes de las materias de lengua checa y matemáticas. El Ministerio del Interior ha recortado más del 25% de los fondos destinados a organizaciones no gubernamentales para prevenir la corrupción en el país, según informó la radiodifusión checa. De los 150.000 euros determinados para combatir la corrupción, el Ministerio ha transferido 43.000 a otros programas. Y esto a pesar de que el gobierno anunció el año pasado que las subvenciones a la lucha contra la corrupción eran insuficientes y, por lo tanto, se incrementarían en un 20%. Dos nuevos envíos de pollo con salmonela, procedente de Polonia, se encontraron en la República Checa. Se trata de 540 kilogramos de carne, dijo el portavoz de la Administración Veterinaria Estatal, Petr Vorlíček. Parte de la carne había sido repartida a restaurantes en la ciudad de Pardubice, el otro envío se está localizando. Los envíos se hallaron después de que la República Checa cancelara los controles extraordinarios que mantenía tras encontrar carne vacuna de Polonia infectada con la misma bacteria. El fotógrafo Michael Hanke quedó segundo en la categoría de deportes del concurso World Press Photo. Hanke participó con imágenes de boxeadores en sillas de ruedas. Hace dos años, Hanke ganó el segundo premio en la misma categoría por una colección de instantáneas de un torneo junior de ajedrez. El primer premio del concurso en todas las categorías ha ido a parar al estadounidense John Moore, por su imagen de una niña hondureña llorando al lado de su madre en la frontera de Estados Unidos. El nadador checo Tomáš Franta ha superado en 31 centésimas el récord de la República Checa de los 100 metros espalda, que él mismo había logrado el año pasado. Con esta marca de 54.32 segundos, Franta consigue clasificarse además para el Mundial de Natación, que tendrá lugar este verano en Corea. También logró clasificarse para el Mundial la nadadora Simona Kubová, quien sin embargo no logró superar su propia marca personal, pues realizó los 100 metros en 1 hora y 74 centésimas. Hace 75 años nació el cantante, compositor y poeta Karel Krill, una leyenda checa de las canciones de protesta. Krill expresaba su disgusto por la ocupación soviética de Chequia y por el régimen comunista mediante sus canciones, por lo que tuvo que emigrar a Alemania en 1969, donde trabajó como editor de Radio Free Europe durante 22 años. Después de su regreso a Checoslovaquia en noviembre de 1989, el año de la Revolución de Terciopelo, se mostró crítico hacia el capitalismo y la forma en la que se había llevado a cabo la revolución, y volvió a exiliarse en Alemania. El músico falleció en 1994 de un ataque cardíaco en Múnich. Está enterrado en el monasterio de Břevnov en Praga. Póstumamente fue inscrito en el Salón de la Fama de los Grammy y recibió una medalla de mérito. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados, seminublados en la región de Bohemia Central. Habrá lluvias esporádicas en el norte del territorio y nevadas en zonas de más de 500 metros sobre el nivel del mar, en las regiones de Moravia y Silesia en zonas de más de 900 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas mínimas nocturnas se situarán entre 1 y menos 3 grados centígrados y las máximas diurnas entre 4 y 8 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Eliška Kubánková.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Beatriz Orgaz, quien les acompañará a lo largo del programa. En los temas de hoy les contaremos que las organizaciones sin ánimo de lucro recibirán menos dinero este año por parte del Estado para la lucha contra la corrupción. Les comunicaremos que terminaron los ejercicios de la OTAN centrados en la seguridad cibernética, en la que participaron unos 30 equipos internacionales. Posteriormente les informaremos que se redujo la presencia de antibióticos en los alimentos en Chequia. Y en último lugar, arqueólogos checos descubrieron en Israel restos que pueden pertenecer al Templo de Salomón. Esperamos que disfruten del programa. En nombre del equipo les deseo una agradable escucha. El Estado checo destinará menos recursos financieros este año a las ONG para la lucha contra la corrupción. Esto a pesar de que el gobierno había prometido incrementar esas subvenciones. Más detalles con Ivana Vonderkova.
El Ministerio del Interior quiere dedicar este año atención especial a la lucha contra los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta es una reacción al creciente número de accidentes en el país causados por esos motivos, dijo a la radiodifusión checa Hanna Mala, portavoz de esa cartera.
Se necesitan recursos para garantizar la materialización de algunas nuevas prioridades de la policía en el sector de la prevención de la criminalidad. Se trata sobre todo de la lucha contra el consumo de alcohol y estupefacientes por parte de los conductores. Asimismo, queremos impulsar un programa de prevención en ese tema.
Una cuarta parte de los 156.000 euros que se destinaban cada año del presupuesto estatal a los programas anticorrupción, impulsados por varias organizaciones sin ánimo de lucro, será aprovechada en otros proyectos. De acuerdo con Hanna Mala, unos 4.000 euros serán aprovechados, por ejemplo, para la creación de líneas especiales y estaciones telefónicas en las carreteras, para la asistencia a los conductores y para casos de crisis. Otros 8.000 euros se destinarán a programas de prevención de la violencia doméstica. El director de la sucursal checa de Transparencia Internacional, David Ondráčka, sostuvo que a causa de ese cambio de prioridades por parte del gobierno, las ONG se verán obligadas a rechazar asuntos más complicados.
Nos veremos obligados a dejar de ocuparnos de algunos asuntos complicados para los que necesitamos ayuda de especialistas, analistas y abogados que se dedican a esos temas y los manejan. O sea que el resultado de la decisión del gobierno es que las ONG especializadas en temas que interesan y preocupan a la población civil se verán obligadas a limitar sus actividades.
En el programa gubernamental aprobado el año pasado, la lucha contra la corrupción figura entre las mayores prioridades del Ejecutivo. En el documento se habla también de la necesidad de incrementar en un 20% al menos el monto de las subvenciones destinadas a ese fin, o sea, una suma de 156 mil euros. En opinión de David Ondraczka, el cambio de posturas del gobierno puede ser una reacción a las actividades de algunas ONG, en primer lugar de Transparencia Internacional, que en el pasado advirtió de la colisión de intereses de altos personeros del Estado o de escándalos relacionados con algunos partidos políticos.
Transparencia Internacional no vacila en denunciar a dirigentes políticos cuando sale a la luz algún escándalo en el que estén involucrados. Dedicamos amplia atención, por ejemplo, al caso de la supuesta colisión de intereses y el abuso de subvenciones europeas por parte del primer ministro Andrei Babiš. Por ello, consideramos que la anunciada reducción de las subvenciones del Estado a las organizaciones sin ánimo de lucro puede ser una respuesta a nuestras actividades.
El Ministerio del Interior niega que fuera así y asegura que tiene interés en brindar ayuda a las ONG en actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción que tengan sentido y sean efectivas. No obstante, insiste en la necesidad de dedicar atención también a otras prioridades en la prevención de la criminalidad, que considera de igual importancia. Por su parte, el Ministerio de Justicia, que es el garante de los programas de lucha contra la corrupción, sostiene que las subvenciones estatales a las ONG pueden incrementarse en los próximos años, pudiendo alcanzar en el año 2022 unos 195 mil euros.
Expertos checos participaron en las mayores maniobras de seguridad informática en tiempo real del mundo, organizadas por la OTAN. El objetivo de los juegos de guerra ha sido probar los sistemas nacionales de seguridad y la cooperación internacional. Más con Freddy Valverde.
El Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa de la OTAN ha venido celebrando maniobras de guerra cibernética desde 2010, con el objetivo de que los expertos de los países miembros y sus aliados practiquen la protección de los sistemas informáticos nacionales e infraestructuras estratégicas ante la presión de un eventual ataque cibernético grave. Uno de los especialistas checos de mayor rango, Tomáš Mynárik, que es miembro del Centro de Ciberdefensa de la OTAN, dijo a la radiodifusión checa que en las maniobras se toma en cuenta muchos aspectos, ya sea técnicos o legales.
Tratamos de que las maniobras tengan un nivel técnico muy alto, de que sean estratégicas y que respeten las normas legales. En tiempo real enviamos correos electrónicos a los equipos y, por ejemplo, les decimos que se ha caído un dron y que hay que solucionar el problema.
La defensa cibernética se empezó a intensificar a partir de los ataques sufridos por Estonia en 2007, cuando los hackers intervinieron las páginas del gobierno y afectaron los servidores de infraestructuras estratégicas del país, tal y como recordara Jack Tarien, director del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa de la OTAN.
La experiencia vivida en Estonia durante el ataque cibernético de 2007 fue lo que impulsó estas maniobras. Es por eso que queremos que las demás naciones y sus especialistas estén en condiciones de repeler semejantes presiones.
En las maniobras de este año participaron representantes de 30 países. Se trató de 1.500 expertos militares y del sector privado. El campo de batalla de la guerra cibernética fue la ficticia isla de Beryllia, miembro de la OTAN. De acuerdo con el guión establecido, la isla es atacada por hackers que han empezado a crear problemas que provocan inestabilidad general. Los equipos de ayuda que se encuentran en sus países de origen deben reaccionar lo más rápido posible y salvar la ficticia Beryllia, que en realidad está en la ciudad de Tallinn. Los organizadores de las maniobras insisten en que lo más importante de los ejercicios es participar y descubrir las partes fuertes y más vulnerables de los sistemas nacionales. El experto checo Miroslav Feix, representante de las Fuerzas Armadas, saludó la participación e indicó que el equipo nacional demostró que dispone de muy buen nivel.
Topamos con algunas dificultades en lo referente a la comunicación. Se trató de quién puede compartir determinadas informaciones. Pero creo que nuestra participación ha tenido muy buen nivel.
Además del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa de la OTAN, en la organización de las maniobras participaron las Fuerzas de Defensa de Estonia, las Fuerzas de Defensa de Finlandia, el Comando Europeo de Estados Unidos, el Instituto de Investigación de Seguridad Nacional de la República de Corea y la Universidad de Tecnología de Tallinn.
La presencia de antibióticos en la carne animal sigue siendo un tema de preocupación en la República Checa. No obstante, la cantidad se ha reducido notablemente en los últimos años. Más información con Eliška Kubánková.
El uso de antibióticos en la cría de animales es algo frecuente, pero especialmente si estos superan ciertos límites, pueden tener una influencia negativa en la salud del ser humano. Es por ello que la Administración Estatal Veterinaria hace controles regulares sobre estos productos. Por ejemplo, el año pasado encontraron restos de antibióticos en la carne de 6 tipos de animales de granja diferentes, aunque los casos se dan más en unos animales que en otros, como dijo para la radiodifusión checa el portavoz de la Administración Veterinaria Petr Mayer.
Se ha encontrado especialmente en los órganos internos de cerdos y ganado vacuno. Esta situación lleva produciéndose mucho tiempo y solemos encontrar entre 5 y 10 muestras que no cumplen los mínimos de las alrededor de 1,000 que investigamos al año.
Cuando esto sucede, normalmente se debe a que los ganaderos no han respetado el tiempo necesario entre la última toma de antibióticos y el sacrificio del animal. En otros casos, se debe a un mal uso de los antibióticos, cuando se le han suministrado al animal en exceso. Pero no solo en la carne abundan los antibióticos. En otro producto animal, como es el caso de la miel, también se han encontrado restos de estos medicamentos, tal y como apunta Radoslav Pospíchal de la Inspección Estatal Agrícola y Alimentaria.
En 2015 hubo varios casos. De los 51 análisis que realizamos, 23 no fueron satisfactorios. Pero en 2018 analizamos 9 muestras de miel y todas eran adecuadas.
Aunque no todos los antibióticos tienen los mismos efectos sobre la salud humana, si su presencia en los alimentos no se controla, puede causar problemas. Uno de los mayores problemas que enfrenta el ser humano en la actualidad respecto a los antibióticos es la resistencia a los mismos, ya que el abuso de los antibióticos hace que las bacterias sean cada vez más resistentes. A pesar de todo, si comparamos la situación actual con hace 10 años, la tendencia es positiva. En ese periodo, el uso de antibióticos en Chequia se ha reducido a la mitad. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer, pues el país se sitúa en la mitad en la escala europea. La regulación de los productos que contienen los alimentos que consumimos es un tema que a día de hoy depende en gran medida de las leyes que vienen del Parlamento Europeo. Además de los antibióticos, también preocupan temas como el uso de pesticidas y herbicidas en las frutas y verduras. Con algunas sustancias como el glifosato, existe disparidad de opiniones entre la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otras instituciones, unos debates normalmente dificultados por el interés de algunos productores en esconder datos que comprometan su posición. Pero ocultar los estudios cuando no te favorezcan será más difícil desde el próximo año, nos cuenta el eurodiputado Pavel Potts.
Desde el 1 de enero del próximo año esto no será posible. Por el contrario, se ha pedido que se haga una publicación proactiva de la información. y habrá una sanción para los solicitantes que quieran ocultar los resultados de los estudios. Es decir, si la información de un estudio no le conviene, no puede esconderla, y si lo hace, recibirá una sanción bastante dura.
Tras la aprobación de estas nuevas medidas, se espera que en el futuro se pueda reducir la presencia de sustancias nocivas en los alimentos y que incluso se facilite la eliminación de aquellas cuya peligrosidad haya quedado demostrada en estudios científicos.
Un reciente descubrimiento realizado por arqueólogos checos en Israel podría significar que el primer templo de Salomón no está donde originalmente se creía. Los detalles con Enrique Molina.
Un grupo de arqueólogos checos descubrió recientemente en Israel los cimientos de lo que podría ser el Templo de Salomón, un hallazgo que, de confirmarse, puede tener importantes implicaciones históricas. Su valor no solo viene dado por el hecho de que no tengamos restos arqueológicos del primer templo de Jerusalén, sino también porque se ha encontrado a unos 9 kilómetros de Jerusalén, en una localidad llamada Tel Moca. Según los expertos, sus características arquitectónicas coinciden plenamente con las descripciones ofrecidas en la Biblia sobre el Templo de Salomón, por lo que si este es el auténtico templo, la Jerusalén original podría no estar exactamente situada donde se encuentra la ciudad actual. El descubrimiento de esta zona arqueológica se originó a partir de unas obras en la carretera principal que une las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, donde había un tramo especialmente peligroso que las autoridades querían reformar, como explicó a la radiodifusión checa Shua Kisilevich, de la Administración de Monumentos de Israel.
A principios de los años 90, la Administración de Carreteras decidió reconstruir esta parte de la carretera número 1 entre Tel Aviv y Jerusalén para acabar con la temida curva de la muerte que había antes.
Las obras desvelaron algunos descubrimientos arqueológicos interesantes, tras lo que los profesionales no esperaban encontrar más cosas de valor. Pero unas excavaciones posteriores para situar unos pilares llevaron hasta este interesante hallazgo. Entre las personas que trabajan en la excavación, la mitad son profesores y estudiantes de arqueología checos, según apunta Filip Čapek, profesor de la Facultad de Teología Evangélica de la Universidad Carolina de Praga.
Además de nuestro pequeño grupo, aquí tenemos gente de la Administración de Monumentos de Israel, varias personas de Tel Aviv, y lo más interesante, tenemos obreros palestinos que cocinan unas comidas maravillosas y están aquí realizando trabajos de reconstrucción de emergencia.
Añade Čapek que estos descubrimientos pueden no ser del agrado de algunas personas religiosas que siguen firmemente los textos bíblicos, pues la arqueología está demostrando que la centralización de un culto monoteísta en Jerusalén no sucedió de una manera tan definida, ya que en la zona aparecen también símbolos pertenecientes a dioses de otros cultos diferentes, que quizás convivieron durante algún tiempo. De la misma opinión es Shua Kisilevich, quien destaca que plantear una alternativa a la localización original de Jerusalén es un tema que molesta a mucha gente. Por el momento, el equipo sigue trabajando con ayuda de los arqueólogos checos, y se espera que los restos de este templo de tiempos bíblicos sean accesibles al público lo antes posible.
La nueva aerolínea de Vietnam, Bamboo Airways, busca realizar vuelos directos a la ciudad de Praga para fomentar el turismo en su país. Más con Enrique Molina y Freddy Valverde.
Uno de los representantes vietnamitas en el Consejo de Gobierno Checo para las Minorías Nacionales confirmó que las negociaciones están en curso. Los vuelos iniciales probablemente conectarán Praga con la ciudad de Ho Chi Minh en lugar de la capital, Hanoi.
Todas las partes están muy interesadas en lanzar la línea, ya que desean abrirla lo antes posible, dijo Fan Huyen al diario E15. El director del aeropuerto de Praga, Václav Rehoř, dijo que en marzo tuvo lugar una reunión inicial con representantes de Bamboo Airways, pero se negó a proporcionar detalles.
Bamboo Airways, fundada por la compañía de bienes raíces vietnamita FLC, como una aerolínea híbrida enfocada al mercado internacional, recientemente ha anunciado importantes compras de aeronaves para preparar el lanzamiento de vuelos de larga distancia a Europa en junio.
En marzo, Bamboo Airways acordó comprar hasta 50 aviones A321neo de Airbus SE de fuselaje estrecho. Un mes después firmó un contrato para comprar 10 Boeing 787-9 Dreamliners durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Hanoi para su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Nuestro objetivo a largo plazo es conectar a Vietnam con mercados clave de Asia, Europa y América del Norte, y los Dreamliners nos permitirán abrir estas rutas de larga distancia, dijo el presidente del grupo FLC, Trinh Van Kujet, quien se convirtió en el segundo multimillonario de Vietnam el año pasado.
Vietnam acordó en junio de 2017, durante una visita oficial a Hanoi del presidente checo Miloš Zeman, abrir una ruta aérea directa a la República Checa y la exoneración de visa a sus ciudadanos durante 15 días.
Los grupos de la industria turística han criticado a Vietnam por tener una de las políticas de obtención de visas más difíciles de Asia y se ha fijado como objetivo dar la bienvenida a 20 millones de visitantes extranjeros en 2020 para convertir el turismo en un sector económico clave.
La comunidad vietnamita de la República Checa, que supera a las 100.000 personas, constituye el tercer grupo más grande de extranjeros en la República Checa, después de los ucranianos y los eslovacos. Es la tercera comunidad vietnamita más grande de Europa, después de Francia y Alemania.
Muchos llegaron por primera vez a este país en la era comunista, cuando Vietnam intentó reforzar su fuerza laboral calificada, enviando a miles de estudiantes y trabajadores a la Checoslovaquia socialista para que recibieran capacitación y experiencia.
Cuando desapareció el telón de acero, un gran número de vietnamitas decidieron quedarse en el país en lugar de regresar al Vietnam comunista.
Bueno amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga. En nombre del equipo, les agradezco sinceramente la atención que nos han prestado. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las noticias, notas de actualidad y espacios regulares. No se olviden enviarnos su correspondencia a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Por el momento me despido de ustedes, esperando un pronto reencuentro. Hasta entonces.